Do you feel too full after meals like your digestion could use a little support? Try Bitterex from Quiksilver Scientific. Bitterex is a blend of botanical bitter extracts designed to support healthy digestion and your body's natural digestive processes. Bitter herbs have been used for centuries to support digestive function, helping stimulate digestive activity. Just a few pumps before meals make Quiksilver Scientific's Bitterex easy to add to your routine. Get 10% off and free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast for 10% off and free shipping. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
La venganza será terrible.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Este es el comienzo de La venganza será terrible. En este momento, los integrantes de nuestro elenco se están acicalando. Se están haciendo cortar el pelo por un peluquero de jugadores.
Sí, me gusta mucho porque veo que es todo el mismo, más o menos el mismo corte.
Son más o menos la misma persona todos los jugadores.
Si usted es jugador de fútbol y no tiene ese corte, digamos, tipo gendarme...
No lo ponen.
No, pero si no, tiene que tener algo absolutamente extravagante.
¿Es eso? Claro, claro, tiene que tener... trenza.
Sí, muchas
como
cosas.
Como ese jugador que ahora compró Boca.
Acá sí va.
Sí, acá sí va.
Claro, con muchas trenzas. Yo me quiero hacer esas trenzas, bueno, pero no tengo pero mucho volumen.
Para... El otro día vi en un documental una solución muy económica para hacer el corte de pelo del futbolista.
¿Cómo?
La vi con un tipo que estaba en la playa, todo bronceado, con la cabeza rapada, que metió la cabeza en la arena hasta la mitad y la sacó. Y le quedó la mitad amarilla teñida de arena.
Sí,
y
claro.
Quedó, era un jugador.
Le queda como una equipa grande.
Sí.
Bien.
Y a veces también le hacen... vio que tiene un corte y una raya.
Sí.
Le hacen una raya...
¿A dónde?
Pelado, donde usted la quiera. Por lo general, o dos al costado.
Con la afeitadora.
Claro.
Srac.
Ahora, bueno, pero eso debe ser muy caro, ¿no?
No sé si caro, pero tendría que jugar muy bien. Si se va a hacer eso...
No, yo he visto muchos que se hacen eso y pocos que juegan bien.
Bueno, por eso
le
digo. Se
hacen eso primero, antes de jugar.
Claro.
Es lo primero que se hacen.
Claro.
Sí, los tatuajes y el corte de pelo.
Tatuajes todo, ¿no? Ya no hay jugadores sin tatuaje.
No, muy pocos.
Creo que no hay.
Usted, no sé. ¿Quién está tatuado en esta mesa?
Yo no, lamentablemente
en esta mesa no estamos tatuados.
No.
Ningún tatuaje.
Ningún tatuaje.
¿Por qué no nos hacemos el mismo?
Creo que Moreira, que viene dentro de un rato...
Moreira tiene todos los tatuajes que no nos hicimos nosotros, se los hizo Moreira.
Nos tendremos que hacer el mismo todos.
Yo sabía que me haría la bandera argentina, María.
Muy bien.
La cara de San Martín al lado. Las dos cosas.
Bueno, va a tener problemas.
Sí.
Atención, tengo una recomendación acá.
Bueno, a ver.
El viernes 20 de marzo, 20 de marzo.
Ya, la semana que viene, la
a
otra.
A las 21 horas se presentará la obra El Juego.
Sí.
Con Valentín y Rodolfo Maderos. Es un dúo que combina música, humor, reflexiones y momentos teatrales. Se preguntarán a dónde es esto.
Sí. ¿A dónde?
Bueno, en Pompas Club de Artes, en Avenida Brasil 2640. Acá en...
Constitución, ¿es eso?
Cerca de Constitución. Avenida Brasil 2640. No es tan cerca de Constitución.
No, ¿qué es La Boca? ¿Qué es eso?
No, es Parque Patricios casi.
Ah, más arriba.
Ah, claro. Para arriba. Bueno.
Pompas Club de Artes. No lo conozco, ¿eh?
No, yo tampoco.
Entradas a la venta en Alternativa Teatral, ¿eh? Ahí están Valentín y Rodolfo Maderos. El Juego, ¿eh? Músico, humor, reflexiones y momentos teatrales. ¿Cuándo? Viernes 20 de marzo, 21 horas.
Bien.
Recomiendo especialmente. Bueno.
Muy bien. Hay que mencionar que vamos a estar muy pronto en Avellaneda.
Sí, inclusive antes que la gente ahí del Centro Pompas. Vamos a estar el 14.
Sábado 14, 21 horas.
Teatro Roma.
Teatro Roma de Avellaneda, en las entradas.
Se me hace que hay pocas entradas.
Sí. Pero bueno, en todos los casos está lavenganzaseraterrible.com, como las de la trastienda de Buenos Aires.
Sí, confirmada
el 2 de abril.
2 de abril.
El cumpleaños del programa.
Sí,
claro. Bueno, aquí ha llegado un tema complicado, ¿no?
¿Por qué?
¿Te vas a mudar al Delta?
Yo creo que todos...
La respuesta es no. Y se cierra esto.
No, porque mire, yo he tenido mis fantasías, ¿eh?
Todos los seres humanos...
Sí. Se mudan al Delta.
No. En algún momento todos los... voy a restringir. No todos los seres humanos. Todos los argentinos que viven en Buenos Aires o han vivido, ya se restringió bastante.
Bueno.
Sí. Algunos pocos.
Bueno, algunos pocos habitantes de Buenos Aires han fantaseado recurrentemente con la idea de dejar todo y vivir al Delta.
Es una vida distinta.
Lo mismo, es el mismo que dice, dejo todo y me pongo un puestito en la playa en Brasil.
También,
dejo todo y me voy a hacer una cabaña a la montaña en Bariloche.
Pero son muchos los que leen libros que les gustaría ir al Delta.
¿Qué libros lee?
Libros
de Rolón.
No. Libros del Delta.
No, pero digo, es un lugar para sentarse en una hamaca y leer y escuchar el río.
Usted sabe que yo no sé cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Que es el Delta. Yo hace poco estuve en la isla Martín García, que no conocía. Me gustó muchísimo el lugar.
Pero esa es otra conversación.
Le digo.
Usted está haciendo un paréntesis.
Está como más para irse a vivir. Y me llamó la atención, digo, ¿qué es lo que me agrada tanto de este lugar? Y era un silencio impresionante. ¿Pero por qué? Porque no hay autos. No hay ningún auto.
Claro, no se puede llegar por ruta.
No hay ningún auto.
No, claro, porque es una isla.
Claro, pero veo que algunos lo llevan en un barco, qué sé yo, o una... Bueno. No hay ningún auto.
¿Y si le pasa una emergencia o algo?
Pero si la va caminando, así. Hay un hospital que está ahí en el medio, va caminando, cruza. Y es un muy lindo lugar, además. Entonces, digo, en el Delta, la fantasía para irse a vivir, usted agarra una lancha. La lancha hace ruido.
¿Qué? Mucho ruido.
Hace mucho ruido. ¿No está la lancha silenciosa como...?
Se llama bote. Va con dos remos.
Claro.
Y sí.
Y hace un poco de río.
Sí.
Pero no. A mí me gustan los botes del Delta, esos que del Canottieri Italiani.
Ah, sí, pero no hay.
Que van, ¿cómo que no hay? Deben estar.
No, yo nunca vi ninguno.
Ah, sí. Los que salen del club de ahí del
de
Tigre.
Regatas del club
pero
italiano.
Ese es el Tigre.
Sí, bueno, claro, pero ahí empieza, empieza el Delta.
Que son varios los que reman a la vez.
Sí.
Que tienen como un carrito con rulemanes.
Sí.
Se desplazan.
Bueno, vamos a ver qué
dice. Bueno, a ver.
La distancia no se mide en kilómetros. Vivir en el Delta no es una mudanza, es un cambio de civilización. Lo que en la ciudad es un trámite, en el río es una maniobra de supervivencia que depende de la voluntad del agua y el rigor de las mareas.
De las mareas, sí.
Sí. Para el que llega de la tierra firme, la naturaleza deja de ser un decorado para convertirse en una fuerza pública que dicta las leyes. Bueno, ya me pudrí.
Vamos a ver.
Atuendo básico de supervivencia en el Delta. Hay que vestirse.
Ah, supervivencia. Sí. Entonces no va a vivir al Delta.
Sí, va a vivir, pero para vivir tiene primero que sobrevivir.
Claro. Bueno.
Hay mosquitos, hay muchas cosas.
El uniforme indispensable. Botas de goma de caña alta para el barro.
Sí, señor.
Pantalones de lona resistentes para evitar cortes con la vegetación. Una camisa de manga larga para protegerse de los mosquitos.
Sí.
A esto...
¿A qué?
A esto. Debe sumarse siempre un impermeable guardado en el muelle. En el Delta la lluvia no es un evento meteorológico, sino una condición de aislamiento.
Sí, porque usted, por ejemplo, tiene un plan y se le cae el plan como si llueve.
Porque hay un ecosistema propio de la isla que genera humedad constantemente.
No, y además no puede salir. Por ejemplo, yo una vez tuve una novia.
Sí,
yo también. Sí.
Bueno, ¿qué tal? No será la misma, ¿no?
Posible.
Por favor.
¿De
edad?
Íbamos a... ¿Quién? ¿De ella o mía? ¿Qué le importa?
Bueno, está bien, bueno.
Íbamos a una
isla.
Señor, le pido por favor. íbamos a una isla del Delta que era de un tío o algo así.
La noche soñada, es esa. Esa es horrible. La noche...
Todo lo que está contando.
No, pero escúcheme.
Es oscuro.
No, pero usted está en el lugar más remoto del mundo, con la mujer que más le gusta.
Claro.
Para aprovechar toda la noche.
No con creo la... que esté con la mujer que más le gusta. Está con la que le tocó ahí.
Está solo usted en la isla con ella y alrededor.
Y el, listo. Y...
Entonces se toma la lancha colectivo en el Tigre, todo llega al lugar. Y hay un bote del lugar.
Ojo con las miradas también en la lancha.
¿Por qué?
Porque saben que usted no es de ahí y que va con una mujer a pasar la noche, señor, a un lugar.
Le, me lo mira.
Sí, más la señora con la bolsa, con las papas, con la verdura.
El caso es que estábamos...
sí, y bueno.
Claro. Enamorados, arriba de un bote, que era el bote del lugar.
¿Que estaba en el río o adentro?
En el río, en el río.
¿En el río?
En el río, un riacho, un...
Sí, ya sé, un pedacito, un brazuelo. Sí.
Exactamente.
Y entonces después pues, amarramos el bote al muelle.
Claro.
Y nos fuimos a los aposentos, bueno, como corresponde. No voy a dar detalles.
Lo dejaron anclado.
Algo así.
Bueno.
A la mañana siguiente, el bote estaba colgando.
Porque bajó el río.
Bajó todo, pero no había río directamente. Era un barrial. Y digo, ¿cómo cambió el escenario? Y un poco esa escena fue metáfora
de que cómo bajó
de la red. Claro, quedó el bote colgando.
La radicheta.
Y el barro.
Lo que pasa que el dice, miedo, porque ¿qué? ¿Y si es un tsunami que se retiró
no,
el agua?
Ahí no, hay tsunami. No hay en el río Paraná, no hay tsunami.
Esa no, ahí no hay tsunami. Pero sí, la bajante y la sí, eso.
Dice.
Eso,
sí. Cuidado con las mareas y la sudestada.
Claro.
Todo habitante debe poseer un barómetro. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Venía a comprar un barómetro.
¿Cuántos quiere?
Uno.
Bueno, porque los vendemos por docena igual. Porque...
¿Para qué quiero 12 barómetros?
Pero eso no es asunto mío, sino yo le digo que cómo lo vendo.
Sí, que es asunto. Y bueno, y es asunto mío comprárselo o no.
Claro, pero ¿dónde va?
Guárdeselo, señor.
¿Dónde va a comprar un barómetro acá? Usted
no. En cualquier parte.
No, si estamos en el Delta.
Lo único le puedo
yo soy el único que vende barómetro.
Le puedo recomendar al señor el digital. No el común, el digital.
Con el dedo, ¿no?
No, el nuevo que salió con números.
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo, por eso.
No va a comparar.
Hay otra.
Bueno, dice. El barómetro te mide la cota de inundación de la propiedad. Y hay que poner a resguardo los muebles, herramientas, incluso los habitantes.
Y sí, porque
¿hasta
ya...
¿Hasta dónde llega el agua?
Por eso.
Hay una raya.
En esta isla. ¿En esta raya?
No, señor, le pido por favor. Hay una raya que usted la va a ver.
Sí, ya la vi.
No, que está en un palo.
Ajá.
Que tiene marcado todas las rayas con unos números. Dice, hasta acá estamos
vaya
bien.
Pase.
Pero, hasta acá y ya hasta acá...
ya te ahogaste.
Pero claro, ahí es donde entra el barómetro también.
Claro.
O sea, cuando ya usted empieza a ver que empieza a crecer el agua, ya se le va metiendo en la casa, sumerge el barómetro hasta el piso y le dice, por ejemplo, que tiene 40 centímetros de agua dentro de la casa.
Sí, sí.
El barómetro viene a ser un palo.
Sí,
algo así. Ahora, bueno. Yo le digo, yo como constructor de las casas del Delta...
Ah, qué bien, las cabañas. Hay muchas que son de madera.
Sí. Y altas las hacen para que...
exacto, como dice usted. Nosotros la estamos poniendo arriba...
Del agua.
De una plataforma. Que usted dirá, ¿pero para qué voy a subir la escalera?
¿Pero para qué?
Bueno, ya va a ver por qué. Le voy a responder yo. Mejor que usted suba la escalera. Si usted no puede subir la escalera, no vaya al Delta, ¿eh?
Claro.
Ya le voy diciendo.
Escaleras no hay en el Delta.
Sí, tiene que subir porque todo está elevado. Nada está al ras del piso.
Pero es porque el río sube.
El río sube. Si no tienes que esperar...
Ahora,
si no
la
bajar,
belleza que es... estos palafitos, que son de alguna manera... En las casas, se ven los techos y se ve todo agua, es una cosa bucólica.
Es muy lindo.
Sí, pero cuando sube mucho, desaparece el Delta.
Sí, claro, sí.
Queda todo como un estuario.
Sí, se desdibuja todo.
Sí.
Pero sí, es un paisaje.
¿Usted sabe
muy
que cada semana pasa una lancha con un tipo, por ejemplo, que tiene... vende lácteos, una heladera sí. Y le vende leche. Después sí, al rato
viene... La lancha almacén.
Bueno.
Pero es caro, debe ser caro.
Y claro, imagínate. Yo un litro de leche sí. Son 25 mil pesos.
No, bueno. Pero
pues, por... Y la tengo que traer. Traigo, sí. Imagínense, traigo la leche de General Rodríguez.
Sí. Bueno, sí. Yo quiero un yogur de frutos rojos debajo.
¿Qué te cree que sea?
Sí, tac, y
tenemos este yogur nada más. Sí.
No, bueno.
Pero... Perdón, ¿usted es el novio nuevo que está en la isla?
¿Cómo novio nuevo?
¿Soy no, el novio? No, que lo vio mi señora en la lancha colectiva.
Con el bote colgando.
No. Primero, yo soy un señor.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Me dijo.
Después, si yo soy.
Tenían
novio,
unas caras, me dijo mi mujer. Una cara, una mujer joven, un tipo medio viejo.
No, no era yo.
Unas caras tenían.
No,
tenían.
Era yo. No, estamos y nos estamos instalando.
Plan, tengo flancito.
¿Flancito? Bueno, ¿cuánto vale el flancito?
El flancito está 52 mil.
¿Pero cómo está el 52 mil un flancito?
Y bueno, vaya a comprarlo.
Para no comprarlo. Claro. Acá, comprar en la otra lancha almacén.
Pero sí. No, ¿a qué hora pasa la otra?
No, soy yo mismo. Paso mañana.
No, pero yo por esa plata me bato unos huevos y me hago, ¿sabes los flancitos que me hago?
¿Y huevo de qué? Si no hay nada, hay lagartija nada más en la isla.
Los huevos se los vendo yo.
Sí, claro.
Ah, ¿los huevos también los vende usted?
Sí, sí.
¿Pero esto es un monopolio?
Hecho y derecho.
Ah, bien. Ya me parecía. Bueno, ¿y acá qué hay para, por ejemplo, hay restaurante, si queremos
salir?
Sí.
No.
Pero lejos, en una isla.
El Tigre.
A un comedor.
Sí, en el Tigre son 6 horas nadando.
No.
Lo que hay senderos, senderismo puede ser, caminar.
Sí. Sí. Pero es el río, sendero.
Claro, no. Si la isla es chica, está complicado.
Hasta el santo desconfía. Dice, la defensa contra la fauna local. ¿Qué animales peligrosos viven en el delta, doctor? Antes que nada, gracias por venir. Hasta aquí, en su propio bote, además, veo.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí, sí.
Así que es un...
¿Quiere dejar aquí el remo acá?
Bueno, muchas bueno. Gracias.
Le quiero decir que el libro suyo es absolutamente excepcional.
Sí.
Muchas gracias.
Porque se tomó el trabajo de vivir un año en el Delta para documentar...
Sí, sí, tuve...
Alfa, Beta, Gamma, Delta, se llama el libro.
Sí. Tengo un equipo, ¿verdad? De gente que
se lo escribe, ¿no es cierto?
Bueno,
no. Rolón también. No, tiene un equipo.
Un ghostwriter, como sí, les dicen a los.
Sí, fantasma.
No, este es un equipo que es un trabajo de campo que estamos haciendo. Que
sí,
investigamos.
Sí, a mí me gusta mucho trabajar en el campo también.
No,
esto. Yo recolectaba sandía.
Sí, pero esto es otra cosa.
Y bueno, pero ¿y usted qué hacía?
Convoqué una pareja
sí.
Joven.
Ah, la vimos.
Ah, la vimos. Bueno, está en la cabaña que está
casi. La del bote colgando.
Sí, sí, esa. Pero son 3 parejas. Una pareja joven, una de mediana edad y una pareja de adultos mayores.
Ah, qué bien, bueno.
¿Y entonces, ¿y para qué? Para jorobar.
No, no. Y entonces experimentamos. Dadas las mismas condiciones, en cabañas iguales, con el mismo bote y el mismo señor que pasa con la lancha... ¿qué va sucediendo día a día? Anotar en un papel y yo después hago el libro a fin de año.
Con lo que escribió el otro.
No, pero bueno, con todos los estudios.
Hay que tener suerte con los que vinieron. Sí. Bueno. Si una de esas parejas es Jean-Paul Sartre
sí.
Y su mujer Simone de Beauvoir,
claro.
Por ahí ya directamente publica lo que escribieron ellos y bueno. Ya está.
Sí, es un trabajo, lo que... se trabaja así, ¿verdad?
Ahora... Hay una cantidad de limañas y bichos y animales que son peligrosos porque en la isla casi todos son venenosos.
Los más difíciles son los más pequeños.
Ajá.
Desde el mosquito y todo su universo.
Uh-huh.
Bueno, ese es todo un capítulo del libro, ¿no?
El mosquito y todo su universo.
Sí, sí, sí. Sí.
Ofidios.
No, no, no crea, porque yo soy más bien larguero para contar las
empieza
cosas.
Empieza el mosquito. Ustedes saben sí. Lo que es un mosquito. Sí. Usted es como Stan River.
Para que se entienda mejor. A mí
claro,
me gusta...
O sea, que se pasa diciendo para que se entienda
sí.
Y vuelve a decir lo que dije antes.
Sí, entonces yo también insisto en lo mismo. Vio que es una técnica de la docencia.
Claro.
Bueno,
la repetición.
Claro, ¿se entiende? Entonces vio que siempre hay uno que le dice que no.
Claro, y entonces usted repite y así.
Y otra vez.
Hasta que se hacen la una y nos vamos.
Sí, sí.
Ahora, me comentaron que hay muchas ofidios.
Sí. ¿Ovidio? No. Sí. ¿Quién es?
Ofidios, víboras, serpientes.
Sí, bueno, por favor, no diga esa.
Aquí. Una mujer creyó que era que había como una boina en el piso, la quiso levantar y una serpiente que estaba arrollada. No,
no. Sí, es la famosa víbora boina.
Todo lo que tenga forma de serpiente no se toca. Esto se lo digo a todos, claro, mis alumnos.
Sí, bueno, yo he tenido problemas.
Bueno, por eso le digo. Usted ve y dice, ay, mira una serpiente o algo así, dice, o sí, algo así.
Y, no y lo toques, grita la mujer.
No lo toques, no se toca nada de eso. Ni siquiera con un palo.
¿Ni siquiera con este?
No, señor, le pido que hagamos todo con respeto.
Bueno, un palo que yo tengo, era un barómetro antes.
Bueno, sí.
Pero ahora lo uso como palo, se borraron los números.
Ahora le puedo decir una cosa. Cuando empieza a llover y se empieza a inundar,
claro,
las mismas serpientes y víboras
salen todas.
Se meten dentro de la casa.
Claro,
se pretenden pues, vivir.
No son tontas. Acá claro, hay techo, dice.
Claro.
Y se mete, usted está comiendo a lo mejor, sí, con un amigo abogado.
¿Por qué es abogado?
Le puse para dar una cosa así realista.
Ah, bueno, bueno.
Y aparece la serpiente y se le sube arriba de la mesa y lo empieza a mirar.
No, bueno.
Hasta en la cama se meten.
Sí.
No, por eso, antes de meterse en la cama, usted se tiene
fíjese
que mirar.
Fíjese si no hay... Sí, sí, señora. Sí, sí. Fíjese si en la cama no hay ninguna serpiente.
Sí, porque usted no me creería.
No, que...
Sí, no, pero espere que le diga de qué. No me creería si yo le dijera... la cantidad de gente que me viene a ver, a consultar, a los congresos que doy en todas partes, porque se encontraron serpientes en la cama.
¿Y qué le consulta?
Y me dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué se da esta situación?
Eso no es una consulta.
Y todo lo... Sí, pero
es una queja.
Es lo que me consultan a mí. Le digo,
¿pero por qué eso... le consulta? ¿Qué hago? Es una consulta.
Sí, también me dicen qué hago.
¿Y usted qué le dice?
Que no la toque. Ah. Que no la toque. Esta es siempre mi recomendación.
Está bien, pero...
Están mis libros, ¿eh? Está,
lo que pasa
leer.
Es cómo la saco.
Sí, hay un capítulo,
¿sí?,
que se llama No me la toque.
Sí.
Y otro es cómo la saco también, sí, como dice el señor.
Pero
el mismo libro.
Una vez que está dentro, no se va sola la serpiente.
Claro, ese es otro capítulo.
Claro.
Bueno, yo creo que...
Hubo una persona que tuvo la suerte que la serpiente se escondió en el baño y después se metió por el inodoro, claro, y la cañería y se fue
a parar a...
Ahora, cuidado. Todo lo que salió por un lado le puede entrar por el otro.
Por ahí usted está tranquilamente, sí, leyendo,
bueno,
a Simón de Beauvoir, y le aparece por abajo una serpiente.
Sí,
sí.
Eso a mí me lo han venido a contar también.
Lo que pasa es que hay que discriminar entre las que son peligrosas y las que no, porque hay serpientes, por ejemplo, que no tienen dientes... Y lo único que le puede hacer es lamber con una pequeña, claro, lengua que tiene.
Bueno, esto es muy fácil de identificar.
Bueno, ¿y cómo?
Claro, mirá.
No, si lo muerde, la tiene dientes.
Si tienen dientes, es la que tiene dientes.
Bueno, pero...
No, que es la que es mayormente cilíndrica.
Sí.
Y cuando digo cilíndrica, digo cilíndrica, ¿no?
Sí, que la cabeza, sí, es igual de ancha que la cola.
Todo igual. Tranquilo, usted podría hacer lo que quiera con ella, porque no le va a hacer nada.
Es de la que no tiene dientes, solamente lengua. Claro.
Ahora, si la cabeza tiene forma romboidal.
Ah, sí, entonces.
Puede
ser otro animal.
No, esa puede ser venenosa. Y si es, por ejemplo, un poco chatita la cabeza.
Bueno, claro, estaba pensando en la cobra.
Bueno, no, bueno, esa es tremenda. Pero no hay cobras en. No,
se para de mano. Lo enfrenta.
Hay yarará, muchas.
Sí, yarará. La yarará es la dueña. La yarará es la dueña del delta de acá. Olvídese.
¿Sabe lo que hay también? Yo fui al tigre, esto es verdad, cuando era
todo
chico.
Verdad.
Todo lo que estamos diciendo.
Fui con mi familia.
Señor, una seriedad que usted no la va a encontrar, sí, en ningún programa.
Había un pariente lejano de la familia que era italiano, Antonio. ¿Se llamaba?
¿Cuántos Antonios italianos
yo
hay?
Era chiquitito, todos. Tengo fotos. Y metía el dedo en esos arroyuelos que hay, canalcitos no muy profundos, en determinados agujeros, y sacaba anguilas directamente.
Cuidado, la anguila es deliciosa.
Bueno.
En sándwiches.
¿Pero qué debe ser?
Un sándwich de anguila.
No, la comía.
Hay que tener, sí, cuidado porque por ahí le toca la anguila eléctrica.
Claro.
Bueno. Usted sabe lo que son los campos electromagnéticos, ¿no?
Sí, bueno, pero... ¿Usted dice que eso, la anguila tiene semejante potencia?
La anguila sí, sí, veía el dedo que se metía en su, la cueva de ella, supongamos algo así. Claro,
imagínese que usted está en su casa sí, y ve que por el techo le aparece un dedo.
Y bueno, ¿qué? Pero y, no se prende del dedo.
Sí, la anguila se prende del dedo y la técnica
usted es doble. No, pero la anguila sí.
Claro, dobla usted el dedo, por lo tanto, y ya la puede sacar porque está metida a presión.
La saca y se hace un sándwich.
Pero eso es como pescar en un balde, discúlpeme. Eso sí, no es un pescador.
Y había muchas en aquel momento.
La carne es muy rica. Sí.
¿A qué sabe?
A manguera.
¿Por qué? No sé, y no, es como, medio, no es medio dura.
Es una carne blanca, medio gomosa.
Bueno, sí, según está la anguila joven y la anguila vieja.
Ah, sí. ¿Cuál es la más rica?
La joven.
Claro, siempre la más
tiernita. La joven se te deshace en la boca.
Claro.
Bueno, yo no sé si es la mejor experiencia.
A mí las cosas que se deshacen en la boca me dan un poco de...
Bueno, pero igual, peor si usted tiene que tomarse el trabajo de masticar.
Sí, claro.
Igual le tiene que sacar la piel, sale la piel, sale como una especie de...
Sale sola, sí, como si fuera... Sí. Sale sola.
Ah, sí, bueno.
Y le queda la carne al aire... Sí. Y ahí creo que la cortan rodajas. Sí. Y así lo que...
Usted la mata primero.
Sí.
No,
primero
claro,
agarra y le mete un tiro en la cabeza.
No, señor, bueno.
Y ya sea, está muerta, por lo menos no sufre más.
Y eso es
la como... cortan... Ahora, cuando usted la mata la anguila, la electricidad se le va. Que es como si,
sí, ya está,
como
muere,
si la apagara.
Muere.
¿Y eso se puede comer con
una,
puré?
Usted pone una virola de aceite, pone cebolla, pone sal en una cacerola, tira esas rodajas y que vaya alargando el juguito.
Sí, después, se me hace agua la misma.
Bueno, y después le ponen papa cortada, zanahoria.
O sea, tapa con todo lo que pueda.
Claro, y después le saca la anguila y se lo come.
Y se come el guiso.
Y hace un chupín de anguila.
Bueno, acá dice, momentito, que se me escapó la hoja. Cuidado porque...
¿Sabes que hay muchos artistas en el Tigre?
¿Sí? No me digas.
Sí, porque se van a vivir ahí. Hartos de todo. Sí,
control de roedores.
Bueno.
Como no me diga que hay ratas también.
Sí, yo creo que sí. Ratas y nutrias y cosas así.
Nutrias, cosas sí, así, sí, ¿no? La presencia de nutrias y ratas de matorral es constante cerca de las fuentes de alimento. Los residuos deben almacenarse en contenedores metálicos con tapa pesada, ya que el plástico es fácilmente perforado por los incisivos de estos animales. Un descuido en la gestión de la basura atraerá a depredadores mayores y parásitos,
sí, señor,
que comprometen la higiene del hogar. Me parece que no voy a ir a vivir.
No, no, porque bueno, está en contacto con la naturaleza.
Sí, claro, con la naturaleza, de que reptiles, roedores.
Pero, señor,
no, es la proliferación.
Sáquese el sombrero.
Pero es la proliferación de la vida misma.
Claro.
Uno ve el mundo vivir ahí.
Eso es la vida, señor. La vida no es. No tiene cemento la vida.
Guárdesela a usted, señor. Acá dice: o el uso de la lancha colectiva.
Bueno.
Este transporte funciona con códigos de señales que el principiante debe aprender de inmediato. Para detenerla se debe agitar un paño blanco.
¿Y si no tengo?
No para.
No, o tengo de otro color, es lo mismo.
No le para.
Pero es amarillo el que tengo.
No le para.
Porque la lancha de pasajeros viene más o menos por el medio del
río.
Del río.
Tiene ya que... a lo lejos, cuando ve que usted se está rindiendo.
Claro.
Agitando una bandera blanca, entonces
dobla ahí el timón y se va hacia...
Ahora, si usted le agita un paño púrpura,
sí,
dice, este me está cargando. Sí. Bueno, dice, también se pueden hacer señales luminosas claras desde el muelle. Es imperativo respetar los horarios de paso. Claro, respetar quiere decir
sí,
no esperarla más cuando ya no pasa
sí,
más.
Sí, exacto.
Perder la última frecuencia implica quedar aislado en la isla hasta el amanecer del día siguiente.
Sí, sí.
En los muelles más antiguos, tradicionales del Delta, hay bancos de madera.
Sí, qué lindos.
Y a veces hasta un techito,
claro,
para esperar horas.
Algunos son muy, muy monos.
Sí, sí,
sí, muy lindos.
Muy lindos.
Abastecimiento de agua potable no hay. Está el río.
El río es agua dulce,
sí, pero
no puede
tomar.
No es potable.
¿No puede tomar agua del río?
Y no, porque es agua, es difícil. Es agua. Usted nuestro sistema digestivo no está preparado. Que me diga un perro, un gato.
Sí.
Vio que tiene como
sí, más agua.
Por ahí sí la deja reposar.
Acá dice, sí, bueno, el agua del río no es apta para el consumo humano directo, sin un tratamiento previo complejo. Se requiere la instalación de tanques elevados, sistemas de filtrado por decantación, además de la compra regular de bidones de agua mineral.
Al mismo tipo, al tipo de la leche.
Al tipo a mí me lo compran.
Sí, pero bueno.
Que le compran los huevos.
¿Cuánto vale el agua mineral?
Ahora, pero... El agua mineral son, está en el litro, sí. 200 euros.
¿Pero qué? ¿Euros encima? Es una locura.
El agua, sí.
No, bueno.
Ahora, pero escúcheme, yo estoy viendo el bidón del agua mineral, es toda turbia el agua.
Sí, el agua es,
¿no mineral?
Es un poco turbia esta agua.
¿Le parece? Sí. Me está acusando de rebajar los bidones.
Pero parece agua.
Con agua del río.
Parece agua del río.
¿Esta no viene con anguila también? ¿Qué es esto que tiene adentro, señor?
Bueno, iluminación, suministro eléctrico, los cortes de energía son frecuentes. Suelen durar varios días tras una tormenta. Hay que tener un grupo electrógeno a nafta. La iluminación del muelle durante la noche no es un lujo decorativo, sino una medida de seguridad vital para la navegación. Claro, para que no se le lleven por delante el muelle.
Viene el tipo con la lancha.
Tendría que estar todo iluminado para mí.
Pero es horrible.
Pero te van a poner una luminaria arriba del río.
No de ideas, porque en cualquier momento por ahí lo ponen. Es horrible, ¿cómo va a iluminar además la fauna?
Cuidado con el vínculo con los vecinos linderos. Sí, el doctor Lindero vive al lado.
Sí, usted sabe que hay gente...
Con la mujer, la lindera y los hijos.
¿Pero no es la lindero?
Los linderitos.
A veces se lleva una sorpresa con los vecinos, porque hay gente que se ha escapado de la sociedad...
Claro. Y se viene
y se mete ahí.
A vivir ahí, claro. Perseguidos, criminales perseguidos.
Sí, señor.
Es verdad que hay muchos ocultados de cosas.
Exactamente, hay gente muy rara.
Acá dice, en la isla, la solidaridad es una herramienta de supervivencia. Establecer comunicación con los habitantes cercanos permite formar una red de alerta ante una crecida o algo. Pero bueno, ¿qué hacemos con...? Bueno, porque el doctor Lindero es un asesino serial.
Ah, bueno, pero señor, no, por que... favor, es una locura.
Nunca leyó nada sobre él.
Pero pensé que era una leyenda, no, que no existía.
Siniestro doctor Lindero.
¿Creí que era una leyenda de los ríos?
No,
que
leyendo un diario viejo, encontré la foto. Digo, este tipo es el vecino que tenemos nosotros.
Claro, con esos anteojos.
Anteojos grandes, pelado.
Y con un... Se está siempre afilando un puñal.
Bueno, sí.
¿Se lo ve? ¿Qué tal, doctor? Ya lo vi. Preparándome.
Pero, ¿cómo puede ser? ¿Y doctor en qué es el señor?
Se hace llamar doctor, si no... Yo lo llamo doctor, por ahí se rechifla y me acuchilla.
Bueno. Yo creo que habría que hacer la denuncia, pero hay policía, me imagino.
Una
que
vez...
La prefectura, ¿quién
viene
va?
Viene la lancha policial.
¿Dónde está la comisaría?
Tal? No hay comisaría. Es la misma lancha es la comisaría.
Ah, bueno, ¿y circula todo el tiempo?
Todo, sí, hay incluso en las esquinas de los ríos,
sí.
Hay unos vigilantes parados.
¿En unos qué? Garitos ahí.
Sí, en una garita,
sí.
Agarrado de un palo, y te hace, venga, vaya.
Pero bueno, me parece, no sé, quizás son...
El problema es si usted tiene que ir preso. Porque tiene la lancha tiene una
está
celda.
Está la lancha cárcel.
Claro. Sí.
Pero se le escapan todos.
Sí, claro.
Aparte está todo el tiempo dando vuelta.
Claro, no llega a ningún lugar entregarlo a la policía. Es raro.
Hay una leyenda que el doctor Lindero, cuando nadie lo conocía, vino de nuevo vecino, y al principio vino un matrimonio de visita, yo los vi entrar, nunca los vi salir.
Ah, pero...
Nunca los vi salir.
¿Y usted nunca entró a la casa del doctor Lindero?
No. Pero vi por las ventanas, vi una mano.
¿Una mano?
Arriba de la mesa una mano.
Pero, ¿y una mano haciendo qué?
Nada, no hacía nada. ¿Qué quiere que haga una mano?
No, muchas cosas, una mano...
Bueno, esta no hacía nada.
A los 3 o 4 días se abre la puerta, sale el doctor Lindero con una alfombra toda enrollada en el hombro.
Sí. Y algo adentro de la alfombra.
Y se mete en el medio del delta.
Pero esto usted lo tiene...
En el medio de la selva.
Esto es fundamental para la investigación, lo que están diciendo. Sí,
bueno, pero los de la lancha no se querían bajar.
No, no.
Le hicimos seña con un paño blanco, siguieron de largo.
Bueno, la verdad que el testimonio que ustedes dan...
Cuando yo lo miraba, me miró y me hizo con el dedo como...
Cállate la boca.
Cállate la boca.
Y el último de los que nos hacía así con la mano, como amenazándote.
Bueno, pero esto... miren que la vida de ustedes corre peligro con lo que acaban de decir.
¿Usted quién es?
¿Quién es?
Todavía no me decido, pero soy policía.
¿Y dónde está su lancha? ¿O no es de acá?
No, soy de acá.
Lo mandan de la capital.
Soy de la federal.
Me viene como anillo al dedo por todo este problema que estamos teniendo.
Sí, sí.
El doctor Lindero es un hombre de bien que...
Por favor, investiguelo.
Cumplió años de servicio en la fuerza.
Tenía una clínica.
Sí.
¿Y
qué?
Y cerró la clínica y nunca más se supo de él. Y ahora está acá en la isla.
Veo que los señores son de hablar, de mucho les gusta dialogar.
No, ¿cómo hablar?
Sí, porque veo que están...
Estaba haciendo una denuncia, señor.
Están diciendo demasiadas palabras, quizás.
No, ¿qué palabras? Yo lo vi en un diario viejo que decía Sierra Misteriosamente Clínica.
Sí, estaba
doctor
doblado.
Lindero no se sabe dónde está.
Lo leyó mal, parece. Porque...
Yo le vi la mano al doctor Lindero.
Bueno.
Le faltan dos dedos.
No era,
¿Eso qué le dicen?
¿Era la misma mano que
no,
usted?
No, era otra. Esta, vi, se pasó la mano por la cara y le faltaban dos dedos. Y me acordé, até cabos.
Bueno.
Porque una vez vi una chica que corría.
¿Vio?
Gritando, el pata de chancho, el pata de chancho. Le decían el pata de chancho porque tenía tres dedos solo en la mano.
Bueno,
¿y ahora?
Yo no sé cómo tomarlo esto porque fíjese mi mano.
Ah, sí.
Usted también.
El pata de chancho.
Tiene tres dedos justo.
Yo también tengo tres dedos.
¿Usted los tiene de nacimiento o alguno se los sacó, lo mordieron o algo?
Eso es asunto mío.
Bueno, gracias.
Y le uso para sacar anguilas, uso este dedo.
Ese ahora es el del medio, pero antes podía ser el índice.
No se haga el gracioso con un problema que tengo yo. La verdad que no es...
Bueno, bueno.
Es de muy mala educación lo que está haciendo.
Sí, tiene mucha razón.
Ahora, oficial, ¿no le resulta raro que después que la chica salió corriendo, gritando, apareció una estatua de una chica de cemento tamaño natural en la puerta de la casa? Y hay también dos estatuas de un matrimonio.
¿O no recuerda de qué lo acusaban al doctor Lindero?
¿De qué lo acusaban?
De cometer crímenes y convertir a las víctimas en estatuas.
Usted...
Parece que la estatua de Florencio Sánchez era Florencio Sánchez.
No, señor. Usted está faltando el respeto...
Perdón.
...al oficio de estatua viviente.
Que es sí, una... pero esta es muriente. Señor.
Sí, no. Que es una disciplina artística.
Yo tenía un perro. Se fue corriendo, ladrando. Al otro día había una estatua de un perro de cemento.
Bueno.
No apareció más, no volvió más del perro.
Qué curioso lo que me dice, porque sabe que vi una estatua muy parecida a usted.
Sí, por ahí me mató.
Y sin embargo no puedo llegar a ninguna conclusión, porque lo veo que tiene signos vitales más o menos evidentes.
A lo mejor ensaya... tratando de modelarme y después me mata.
Bueno, miren, veo que está cayendo la noche.
Sí.
Ahí está. Y yo pierdo la lancha.
Qué así lástima, que, va a tener que quedar a dormir acá.
No, ¿quiere agitar este calzoncillo?
No, pero ese no es blanco.
Lo era.
Bueno, no me va a parar la lancha con eso. Ustedes no se preocupen, yo voy a ir a la capital y voy a Voy a volver.
¿Cuándo va a ir? Si ya es de noche.
Voy a ir igual.
Bueno. Claro, por más que sea de noche.
Voy a ir igual y voy a volver en unos días para ver cómo están ustedes.
Mal.
Y les voy a tomar la indagatoria. Pero sepan que toda la fuerza está comprometida en esclarecer este caso.
Che, qué bien, ¿eh?
No, bueno.
Qué bien.
Sépanlo.
Se prendió la luz de la casa del doctor Lindero.
Sí, me tengo que ir.
Sí, sí. Sí, este no es parecido al que nos vendía los barómetros.
Sí.
Me tengo que ir. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Permiso?
Señor policía.
Sí.
¿A dónde iba?
Usted no será.
Me presento. Soy el doctor Lindero.
Mucho gusto.
No estará investigando nada, ¿no?
Veo que tenemos una misma seña.
Los tres dedos.
¿Acaso seamos del mismo club?
Y compañeros.
Aquí hay unos isleños.
Los odio.
Que parece que les gusta mucho hablar. Quizás sea hora de que hagan silencio.
¿Quiere ver esta estatua de una lengua? ¿De
una lengua?
De gente que habló.
Ah, claro, pero esa es la lengua sola. Mire, sobre todo al que viene de la lancha, al tipo de la leche.
De leche, la leche. Huevo.
Ahí viene. ¿Por qué no lo hacemos estatua?
Yogur.
¡Leche! ¡Che, leche!
¡Huevo!
¿Qué querés? Tengo nombre.
¿Cuál es tu nombre? Porque...
Mauricio.
Bueno, escúchame, Mauricio. ¿Así que vos tenés la leche cara?
Es más que nada por el flete.
Claro. ¿Sabés que acá
se ocurre traerla a caballo, ¿no?
Yo le iba a comprar una gran cantidad de leche, pero necesito que la ingrese dentro de mi casa. ¿Puede ser?
¿Podrá ser, por favor?
Bueno, yo se la entro.
Bueno.
Pero la tiene que guardar, no la deje en la puerta.
Sí. No. Si el señor se queja de que siempre se la dejan en la puerta.
Bueno, por eso le digo. ¿Cuánta leche necesita, Lindero?
20 sachets, por favor.
20 sachets de leche.
Sachets.
¿Qué lechero resultó?
19-20.
Pase, por favor, a la casa.
Sí, ahora vaya.
Ya tenemos la estatua del lechero.
Cayó en el pozo.
¿Y cuándo estará listo?
Ay, tengo que remover el cemento, ponerle agua.
De pronto se hizo español el doctor Lindero.
Ha sido un capítulo más de... El siniestro doctor Lindero.
Bueno, realmente es una historia para un... para los Halloween y todas esas cosas, sí, que nosotros detestamos. Pero yo, mire cómo tengo la piel. Tengo los pelos.
Bueno, pero...
Sí, ya lo veo.
Erizados.
Bueno. ¿Esos pelos son suyos?
Sí, todos estos sí.
Salió un argumento para una película.
Bueno.
Bueno, sí.
¿Qué le parece si damos por terminado el informe?
Bueno, ¿cuál era el informe? Nunca supe.
El informe es vivir en el Delta.
Ah, cierto. El informe vivir. A mí es lindo el Delta, ¿eh? Es un gran lugar. Sí. Es un gran lugar.
No sé si para vivir.
Bueno.
O para ir, pero es lindo.
Mucha gente está yendo los fines de semana.
Sí.
Ya es suficiente.
Es como Camboya, ¿no?
Igual.
Sí, dicen que es muy parecido.
Sí, sí.
Se da unas características
los grandes
similares.
Ríos son. Sí. Sí.
Claro, acá no hay templos budistas, por ejemplo.
Sí, bueno, pero el Mekong y el Paraná se parecen.
Sí. Bueno, miren, veamos si también se parecen los mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
¿Sabe quién nos escribe? El demiurgo de Hurlingham.
¿Cómo le va?
Con respecto al informe sobre los colectivos, he sido testigo de uno con una decoración tenebrosa, con luz violeta y lámparas con caras de personajes de películas de terror, como el payaso It.
Ah, sí.
La monja y otros.
Bien.
Hay una película de una monja,
sí,
bastante nueva, sí, tiene una cara horrible.
Bien. Bueno. Alejandro San Martín, de Ingeniero Maswick. Muy bien el programa de los colectiveros y los de esta semana. Me gustaría si pudiese tocar o cantar Noelia o el tango 1.
Sí, qué lindo uno.
Está mal, ¿no?
Qué lindos acordes no esos. Tango, sí. Noelia, bueno, era el tema que cantaba Nino Bravo, ¿verdad?
Noelia, 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 Noelia.
Noelia, Noelia. Noelia. Bueno, Karina dice, ¿cuándo vamos a Montevideo? Está en Uruguay. Aquí alguien que escribe desde Paraná. Dice, escucho hace más de 10 años. Les digo que para mi gusto cada programa es mejor que el anterior. Le mando un abrazo grande, los quiero mucho. Dice esto Mariano. ¿Y tiene alguna fecha aquí por Paraná? No.
No. Me invitaron a Paraná. Lamentablemente no voy a poder ir porque es un viernes por la noche. A un acto que tiene que ver con Jorge Luis Borges y la ciudad de Paraná, que se hace en la plaza. Y lamentablemente les tuve que decir que no. Acá dice, soy Jonathan de América, provincia de Buenos Aires, claro, el pueblo es Rivadavia. El pueblo se llama Rivadavia y la estación del ferrocarril América.
¿Y en dónde está eso?
Rivadavia, estación América, provincia de Buenos Aires, ferrocarril Sarmiento. Ajá. Creo que los colectiveros deberían practicar en simuladores, como los pilotos de aviones, y ganar experiencia antes de su viaje inicial. También quería contarles que este 2026 estoy cumpliendo 41 años, los mismos que La Venganza, y si bien nunca los puede ver en vivo, espero que este año, etcétera. Bueno, muchas gracias.
Desde Mallorca, España, nos escribe Gisela. Dice, Vengadores me encantan, pero mi marido italiano no lo soporta.
Sí.
En mi coche siempre está puesta La Venganza. Mis hijas ya los conocen y se ríen conmigo mientras él conduce con cara de huerto. Sí. Dice, traducido al italiano.
Además me lo imagino maldiciéndonos. En italiano. Bueno, aquí María de Villa Pueyrredón dice que le regalaron mi libro para su cumpleaños.
Ah, qué bien.
Que le gustó, que quiere que se lo dedique. Bueno, cuando nos veamos, encantado. Y así, hermosas noches. Y así, bueno, muchas gracias. Y abrazos para todos.
Queridos amigos, qué alegría que ya estén de vuelta este año. ¿Andarán por Barcelona? Nunca pude verlos porque soy oyente relativamente nuevo, pero me encantaría asistir y darles un abrazo a la salida, bueno, y obsequiarles alfajores.
Qué bueno.
Todo rico. Eso, Facundo. No sé si vamos a ir a Barcelona este año. Yo tengo arreglado con Andreu Buenafuente la gestación de algún espectáculo junto con él. Pero, ¿sabe? Me enfermé.
¿Qué noticia?
Bueno, usted no, sí, lo sabía.
No, digo la de la actuación.
¿Qué cree que hacía yo tirado en el piso?
No, la actuación como
estaba descansando.
Pero sí, estuvimos esta última semanita que yo estuve en Barcelona antes de
enfermar.
Estuvimos con él, que tampoco andaba muy bien, así que hablamos poquito. Pero teníamos un proyecto de hacer algo juntos, pero...
Muy interesante eso.
Y tenemos que ponernos bien. Mm. Así que no le puedo contestar si vamos a estar o no. Dale.
Acá Juan Domingo, de Maipú, Mendoza, dice, acerca de los colectiveros, los zapatitos, escarpines, chupetes, eran olvidados o perdidos por los niños y se ponían en lugares visibles con la intención de que lo reclamaran sus padres.
Sí, cierto, pero eso no sé.
Y bueno.
¿Quién reclamaba eso? Nadie iba a buscar un chupete todo usado.
Claro. Un chupete, va a reclamar un chupete al colectivero. Andá, dice, pará el 143, a ver si de casualidad para el mismo que nos llegó anoche. Decirle si no encontró un chupete. Sí, dice, no será este.
No, si no, mire, si no hacemos las cosas con respeto, esto es un medio de comunicación, no sé. Realmente ahí tenemos una responsabilidad social frente a la comunidad.
Bueno.
Le pido por favor. Lucía Reyes manda un saludo desde Colombia y no da más detalles de nada. Inclusive Colombia, sí, de todo el país, no sabemos ni de dónde. Como sea, gracias, Lucía.
No los escucho ni hace poco ni hace mucho, lo justo nomás. Es épico el caso del tipo que vuelve del baño para encontrarse que el otro todavía sigue hablando. Gracias por tanto. Gillespie suele ser quien tiene razón.
Bueno.
Bueno, bueno. Aquí uno de los ramitas de Saavedra firma. Dale.
Aquí Gastón de Ushuaia, en Tierra del Fuego, dice, estoy leyendo el libro sobre Gardel de Felipe Piña y ha logrado aumentar mi cariño y admiración por semejante artista. Sería maravillosa que existiera una miniserie de Netflix o una película nueva sobre la vida de Gardel.
Estoy temiendo que eso ocurra desde mi más tierna infancia.
Sí.
Eso, ¿no hay una película, un documental?
Candidato
sí, documental,
a una serie de Netflix, para mí, candidato.
Sí, pero yo sé lo que van a hacer.
Tiene que ser musicalmente.
Porque han hecho muchas películas sobre Gardel y y no han resuelto bien el asunto, no lo han resuelto bien. A veces, incluso yo recuerdo... El exilio de Gardel.
Sí, de Pino Solanas.
Sí, de Pino Solanas, ¿no? Una película con cierta profundidad estética.
Sí. Pero no era estrictamente sobre Gardel.
No, se llamaba.
Tenía el título.
Se llamaba El exilio de Gardel, se podía haber llamado.
La otra era más... El día que Maradona conoció a Gardel.
Sí, era malísima esa película. Yo trabajé ahí.
Es así. Bueno, pero no sé si hubo otras...
Habían resuelto muy bien lo de la música en esa película.
¿Sí?
Claro, cantaba Gardel.
Claro.
Buenas noches, me gustaría comentarles que el nombre Tisoler es más común de lo que creen. Mi cuñado se llama precisamente Tisoler.
Por eso es común para usted.
Sí, y a su hijo le puso el mismo nombre. Nosotros para...
De resentido nomás.
Para diferenciarlos, le decimos Tisoler el barbudo y Tisoler el chiquito. Bueno, abrazo desde Persia, Mauricio.
Acá le escribe...
¿A usted le gustaría tener un pariente que se llame Tisoler?
Son mentiras de este tipo, pero sí, me gustaría.
Alejandro, te escribe Nicolás desde Uruguay. Te escuché decir varias veces que abandonaste el Hobbit y con él a su autor, Tolkien.
Sí, sí.
Me parece una pena, porque creo que fue un mal punto de partida a su obra. Si en algún
Hobbit.
Sí. Si en algún momento querés dar una segunda chance, recomiendo empezar por el ensayo sobre los cuentos de hadas.
Eso es me puede llegar a interesar más.
Un texto filosófico y literario.
Voy a empezar ahora mismo con eso.
Creo que le va a gustar. Bueno.
Está muy bien eso de... Es un lindo tema las puertas de entrada de autores. Claro, ¿no? Es un lindo tema porque
A veces uno no tiene suerte.
Veces no tiene suerte.
Empieza mal.
Entra por una ventana que no es.
Justo, esa no era.
Sí.
Igual. Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentarlo.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa...
O lo que sea.
Es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza.
Ah, no me diga.
En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos encuentran en la web como lavenganzaseraterrible.com. Allí hay detalles de fechas de las presentaciones, de cómo sacar entradas, etc. Y también, atención, que estamos en Instagram. Allí somos La Venganza Insta. Así, todo junto. Esa es la cuenta oficial de La Venganza. La Venganza Insta.
Vamos a hablar hoy de un dentista el doctor Evans.
Sí.
¿Y cómo salvó a Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia? Eugenia era la mujer de Napoleón III. Vamos a decir que a mediados del siglo XIX, los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa. Me imagino yo que cantarían tangos, no, o algo así. Pero, ¿cómo va a triunfar un dentista? Un dentista puede tener éxito comercial, pero triunfar quiere decir llenar teatros.
Claro, pero será llenará consultorios.
Es verdad.
Debe ser.
Se formaban estos dentistas en el Dalton College de Baltimore, y estos dentistas superaban en conocimiento a sus colegas europeos y se hacían de su fama con los pacientes de mayor renombre. Algo parecido pasaba hasta no hace mucho con los dentistas argentinos en España.
Sí, sí, ¿se acuerda? Sí.
He conocido dentistas de Montegrande que terminaron
cantando en teatros de la Gran Vía.
Atendiendo en España.
Sí.
Evans nació en 1823 en Filadelfia, se graduó con medalla de oro en Baltimore. Esta distinción hizo que se fijara en él el doctor John Clark, que vivía en París. Clark le propuso a Evans que se trasladara a París, cosa que hizo en 1847. En 1848, Luis Napoleón, ya presidente, eligió a Thomas Evans como dentista.
Bueno.
Y fue este dentista quien propició el acercamiento entre Eugenia de Montijo y Luis Napoleón. Evans tenía un consultorio muy lujoso que estaba en la avenida Malakoff, ahí cerca de donde vivía Eugenia, ¿no?, con su mamá. Cierto día, Eugenia fue a atenderse, se sentó en la sala de espera. Al rato apareció un señor un poco afectado que no quería esperar turno. Eugenia gentilmente le cedió el suyo. Y este señor era Bacciocchi. ¿Quién era Bacciocchi? Bacciocchi era el ayudante y gestor de los encuentros amorosos de Luis Napoleón. Su trabajo era conseguirle minas a Luis Napoleón. Cuando Bacciocchi volvió del dentista, le dijo a Napoleón: jefe, fui del dentista y me cedió el turno una mina que estaba fenómena. Ahí mismo Napoleón mostró su interés en ella. Bueno, se casaron en 1853. Evans fue nombrado dentista de la corte al refundarse el imperio. Semejante jerarquía no era común. La profesión estaba considerada humilde y casi despreciable, ¿no? El propio Evans cuenta que en 1847, cuando llegó a París, los dentistas estaban a la altura de los barberos, que, bueno, eso había pasado durante toda la Edad Media. La extracción de los dientes la hacían unos tipos, una especie de saltimbanquis de las calles o charlatanes en las ferias, y disimulaban los gritos de las víctimas golpeando tambores. Imagínense.
¡Ay, qué horrible!
Cuando se convocaba a un dentista a domicilio, el dentista usaba la escalera de servicio, lo mismo que los carniceros o lecheros. ¡Lechero!
Sí, otra vez el lechero.
Sí. Bueno, está bien, una sociedad bastante más razonable que la de ahora, que le pide opiniones filosóficas a los dentistas. Yo he visto muchos programas de entrevistas donde van dentistas a filosofar. En la corte de Luis Napoleón, Evans tuvo incluso misiones diplomáticas, una de las cuales fue informar sobre la marcha de la guerra de secesión en Estados Unidos. Evans volvió a Estados Unidos, se entrevistó con Lincoln, le preguntó cómo iba la guerra, a eso le llamaban espiar, ¿no? Después volvió y le contó todo a Napoleón. Y llegó con la conclusión de que los sureños serían derrotados, así que aconsejó a Luis Napoleón que no reconociera a la Confederación de Estados del Sur, lo cual, aquí entre nosotros, influyó en el resultado de la guerra. Si las potencias europeas hubieran reconocido a los confederados, otro gallo les cantara. Como sabemos, en julio de 1870, Luis Napoleón le declaró la guerra a Prusia y Francia perdió. Una de las consecuencias de esta derrota fueron los acontecimientos de la Comuna. Luis Napoleón estaba detenido en Prusia. Eugenia de Montijo permanecía refugiada y muerta de miedo, porque el pueblo había arrancado las águilas imperiales de algunos palacios, la Plaza de la Concordia estaba repleta, la muchedumbre que consideraba que Eugenia era culpable de aquella guerra que Francia había perdido. Entonces, algunos funcionarios fueron a verla, Eugenia, y le dijeron a modo de consejo, mire, señora, sería mejor que se rajara. Bueno, entonces Eugenia besó a sus damas de compañía, tomó un abrigo y se las tomó. Eugenia se encontró con una pequeña dificultad. Todo se había producido tan rápidamente que no había tenido tiempo de preparar nada. El coche al que ella se quiso subir tenía los símbolos de la corona imperial, así que no era muy conveniente que se subiera allí. Y decidió, junto con una amiga, tomar cualquier coche. Pasó un cochero, ellas lo tomaron, le dieron la dirección de uno de sus amigos, un consejero de Estado. El coche se vio obligado a atravesar multitudes y en un momento, uno de los niatos que iba por ahí metió la cabeza dentro del coche y gritó, ¡Viva la República! Pero por suerte no reconoció a Eugenia. Llegaron a los del consejero, pagó la amiga porque Eugenia tenía, no tenía plata. Pero mala suerte, en la casa no había nadie. Entonces se fueron a la embajada norteamericana, pero pensaron ir, pero no pudieron, ¿sabes por qué? No sabían dónde era.
Claro,
a mí me hubiera pasado lo mismo.
Claro.
¿Dónde es?
Y entonces a Eugenia se le ocurrió ir a casa de su dentista, el doctor Eva. Llegaron, una criada las hizo pasar sin reconocerlas. Cuando apareció el dentista preparándose para una extracción, se dio cuenta que le pedían lo contrario.
Señor, por favor.
Eugenia le pidió ayuda y Evan decidió complacerla, por no decir otra cosa. Le preguntó, ¿dónde les conviene rajar a las señoras? A Inglaterra, respondieron y rajaron. Salieron, fueron al puerto de Deauville a las 5 de la mañana del día siguiente. Por entonces, las puertas de la ciudad de París tenían rejas, como ahora los jardines de Luxemburgo. Y estas rejas se cerraban o no, según alguna crisis, una búsqueda, algo. Antes de salir, el dentista se aseguró que la puerta estuviera abierta, preguntó. Y salieron de París, llegaron a Nantes y allí se enteró Eugenia que había sido proclamada la República. En cada posada que paraban a dormir, la emperatriz atravesaba los salones medio rengueando porque creía que así disimulaba su condición imperial. Yo hubiera hecho lo mismo.
Y sí, porque
una emperatriz que viene ahí.
Y pero llama la atención también.
Sí, no sé.
Sí, pero
bueno, para que nadie se acercara, decía que andaba con no sé qué peste, que estaba enfermo. Al final, en una de las localidades en las que pararon, casi se vende Eugenia, porque había un guardia que estaba maltratando a un hombre, y ella se bajó del carromato indignada y gritó que lo dejara, que le ordenaba.
Chao.
Y que era la emperatriz. Buah. Entonces el cochero y el doctor Evan se rieron e hicieron al guardia el gesto de que la mena estaba loca y salieron rajando. Llegaron por fin al puerto de Deauville, pero no había ningún barco. Al final Evan convenció a un inglés para que lo llevara a bordo de su velero, el Gazelle, y zarparon. Pero hubo una tormenta terrible, casi naufragan. Bueno, llegaron a Inglaterra. Enseguida se encontró con el príncipe imperial, que era el hijo de ella, que estaba en Inglaterra, el desdichado Napoleón IV, ¿no? Que murió después en el África, me parece que luchando contra los zulúes o algo así. Ahí murió el hijo de Eugenia y de Luis Napoleón. Bueno, se alojaron en un edificio que se llamaba Camden Place, y ese lugar también se lo consiguió el dentista, porque empezaron los tiempos de exilio. El doctor Evan, después de aquella ayuda, continuó en Londres y luego en París con su profesión. Luis Napoleón IV, el pibe, murió. También murió Napoleón III. Y el que reconoció el cuerpo del pibe, del hijo de Napoleón y Eugenia, fue también Evans.
Mire usted.
Lo reconoció porque por los trabajos dentales, tal como se hace
claro.
En unas novelas policiales. El cuerpo estaba muy maltrecho por la guerra. Y Evans murió en 1897 en París. Esta fue la historia de un dentista afortunado. Hemos ido a la discoteca para encontrar discos con motivos dentales.
Sí, no sé si hay.
No, odontológico.
En cambio hay discos con motivos relacionados con los medios de transporte y las guidas. Llévame carretero es un bellísimo tango que cuenta la historia de una emperatriz que hallándose en el medio de un campo, en la campiña bonaerense, le pidió a un carretero que la llevaba para huir de las fuerzas republicanas que la habían depuesto.
Mezclaron varias cosas.
No crees.
No estoy seguro. Carlos Gardel va a cantar Llévame carretero.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ustedes saben que nos encuentran en Instagram como La Venganza Insta, ¿verdad?
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me gustaría contar que he escuchado algunas charlas radiales de Marcelo Longobardi.
Sí.
Que está explicando asuntos actuales recurriendo a los antecedentes más antiguos. Por ejemplo, la guerra de Irán, explicando qué es lo que pasaba en Irán, desde los medos y los persas,
sí,
pasando por Alejandro de Macedonia, que fue el que destruyó el imperio persa. Citó a los reyes más notables del imperio persa, a Darío, rey de reyes, a su hijo Jerjes y a Artajerjes. Artajerjes no lo cito. La vieja pica entre los griegos y los persas, ya que los persas querían apoderarse de Grecia. No lo lograron. De la batalla de Maratón, de todo aquello. Posteriormente habló de Alejandro, de cómo Alejandro destruyó el imperio persa. Y habló de la aparición en la región de Mahoma y el nacimiento del Islam. Y habló también de, ya en tiempos más modernos, la aparición de Reza Pahlavi. En un tiempo eran muy conocidos los Reza Pahlavi. Él no dijo el otro nombre más conocido de Reza Pahlavi, su papá. Eran el Aga Khan y Ali Khan, casado con Farah Diva, pero que había sido el novio de Rita Hayworth y que había visitado la Argentina. Eso no lo contó, pero contó algunas otras cosas que yo no estoy contando. Lo que quiero decir es que trazó una linda estela histórica para explicar quiénes eran los iraníes, que son chiitas, la vieja división entre chiitas y sunitas, que en realidad es un conflicto acerca de la sucesión de Mahoma, ¿no? ¿Quién va a suceder a Mahoma?
Sí.
Unos que estaban por el primo Ali y otros estaban por el suegro. Bueno, los sunitas son mayoría, los iraníes son chiitas.
Chiitas.
Sí. Y por eso están enemistados con Arabia Saudita y con muchos otros países árabes. Están enemistados por esa cuestión. Bueno, Todo eso lo contó y me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo ver que alguien se ocupa de asuntos históricos. Después creo que habló en otra ocasión, no lo escuché del todo, de la hidra de Lerna, para explicar una metáfora, como la clase dirigente de Irán se reproduce tal como las cabezas de la hidra de Lerna que vos las cortabas y volvían a crecer. Bueno, fenómeno. Me alegra porque es raro.
Sí, es raro que, además, para explicar, digamos, temas de la actualidad y que toman otro espesor así, ¿no? En un contexto.
Pero además toman otro significado y se explican cosas que en general no se dicen.
Claro.
El conflicto entre chiitas y sunitas, nadie habla de eso.
Claro, no.
¿Qué pasa con los kurdos, que es un pueblo sin territorio? Tampoco nadie habla de eso. Y está bien. Y está bien que recurra a los libros de historia, porque quizás yo lo digo porque me gusta y porque yo lo hago desde hace 41 años.
Claro.
Pero realmente estuvo muy, pero muy bien.
Bien, y además que se da, todo el conflicto se está dando en un escenario tan impresionante de todo eso, ¿no? Porque la zona es muy vasta. Que atraviesa a los kurdos, todo lo que decís, los chiitas, los sunitas.
Claro, pero nadie explica de dónde vienen en cono.
Claro. Bueno. Sí, está en está en YouTube. Lo
está en YouTube.
Ahora,
sí.
Digo, para quien le interese, es un canal propio.
Dejó de hacer radio, creo que el año pasado, a partir de un problema que tuvo en la radio con él. Y dijo, yo arranco desde mi oficina a hacer el programa... Y lo hace ahí, sentado en un escritorio en su casa, ¿no?
Sí.
Bueno, señores, me hablan de la puerta.
Sí, ¿qué le dicen?
Que hay incidentes.
¿Pero por qué?
¿Qué pasó?
Incidentes, bueno, ya tenemos
ustedes tienen
mucho.
Que saber, ya están instalados en su escritorio, con sus papeles, con su equipo de consulta también.
Sí.
Que es una innovación.
Sí.
Los felicito, han traído cada uno de ustedes equipos de consulta, y lo veo a Felipe Piña.
Sí, señor.
¿Para quién juega Felipe Piña?
Yo pensé que jugaba para usted.
No, para mí no.
No, y para mí tampoco.
¿Y entonces qué hace Felipe Piña acá? Porque yo no...
Habrá venido de colado.
Sí, sí. No sé, para mí no está jugando Felipe.
Bueno.
O hace como que juega para los dos, no sé.
Acá, en general, son gente acá de la radio.
Sí, son todos de acá.
Está, por ejemplo, Alejandro Apo.
Sí, señor.
¿Alejandro Apo está en su equipo?
Sí, Alejandro Apo y Víctor Hugo.
Víctor Hugo está también para... Sí, sí, sí.
Me gusta enorme de ayudarlo.
¿Y a mí qué me queda?
Bueno, a usted le queda también. Tenemos...
Escúcheme.
Brancatelli me queda, por ejemplo.
Brancatelli, ¿qué le
claro.
Bueno. Nora Beiras, por ejemplo, directora de Página 12. Nada más ni nada menos.
Bueno. ¿Verdadero o falso?
¿Qué?
¿Verdadero o falso?
Sí,
por ahora me lo dice.
Y por eso son
los equipos, todo eso.
Todo bueno, está
con razón no pega una.
Bueno.
Todo está puesta en escena, por eso. Pero, los incidentes que se están registrando.
No, bueno.
Es por eso.
Me agarran de sorpresa de un momento.
Es raro que el mismo presidente de la radio esté como asesor suyo.
Sí, es raro.
Eso me llama mucho la atención. Bueno. Primera pregunta.
¿Pero qué tema es?
Los circos.
Y ahora me entero.
El circo. Un hombre bala puede controlar su trayectoria en el aire mediante movimientos de sus brazos, funcionando de manera similar como lo hace un avión con sus alerones.
Pero eso no...
¿Verdadero o falso?
Conteste de una vez, no empiece a dar vueltas.
¿De verdad o mentira?
Pero que no existe el hombre bala. ¿De qué está hablando?
No se diga que es falso.
Es falso.
Bueno.
¿Usted? Es verdadero.
Bueno, es falso.
Pero la...
Es falso. Pero señor, no se ponga mal.
Una vez que el artista abandona la boca del cañón, se convierte en proyectil puramente balístico.
Claro, lo largan
ahí. Su trayectoria está determinada por la velocidad inicial y el ángulo del cañón.
Bueno. El ángulo.
Lo único que puede hacer el artista es tensar el cuerpo para no desarmarse y girar en el último segundo para caer en la red.
Yo nunca...
Creo que la gracia es que caigan en cualquier lado.
No, hay una red, si no el tipo se mata.
Nunca vi un hombre bala.
Yo tampoco, ¿no?
Nunca, en ningún circo, nunca jamás.
Pero nosotros teníamos...
¿Y entonces cómo se atreve a responderla?
Este programa, sí, no,
bueno, anulada la respuesta.
El hombre bala era un personaje que estaba muchas veces por semana.
Claro.
Lo arrojábamos, caía en la casa de algunos vecinos, sí, que no eran muy amigables con él. Se negaban a devolverlo.
Es maltratado el hombre bala, es sí, una víctima sí, social.
Y sí, porque es una visita inesperada y desagradable. Te sí, cae en la chapa.
Sí.
El hombre bala te rompe la chapa.
Y bueno, sí, claro.
Aparte decir, le digo que del elenco es el menos talentoso.
Y bueno,
y
sí,
lo hace de hombre de bala porque no sabe hacer otra cosa en el circo.
Pero usted no se atrevería.
No, ni no.
Ah, qué vivo.
Hay que quererse muy poco.
No, además hay que ser muy flaquito y muy chiquito para ser. Mientras más chiquito, mejor.
No, y bueno, según el cañón. No,
según.
Sí, pero vuela más alto, tipo, sale más lejos.
Un tipo de 200 kilos lo meto en un cañón grande.
¿Usted nunca claro, trabajó de hombre de bala?
No, señor. No doy el physique du rôle si es lo que usted quiere.
No sé.
Lo que usted insinúa. Bueno.
Dato curioso.
Sí.
El momento más peligroso para el hombre bala no es el vuelo, sino el despegue, donde el artista soporta una fuerza de hasta 9G,
sí,
similar a las que experimenta un piloto de caza.
¿Pero en qué lo tiran al hombre bala?
Un resorte,
¿qué
señor?
¿Están haciendo?
Sale, un resorte, no es.
Para
pólvora.
Mí es un resorte cualquiera.
Claro. Pero no puede
no
ser
es
nunca.
Pólvora.
Nunca puede experimentar esa fuerza. Me llama la atención. Nunca me
bueno, entonces
bala,
queda anulada la pregunta.
No queda anulada, entonces, es falso.
¿A qué distancia va a parar el hombre bala?
Y por lo que está diciendo, no sé, puede ser...
10 metros para mí.
Más 10 metros, no
más.
Nada,
con esa fuerza, 200 metros más o menos.
Pero 200 metros se cracha.
Y bueno, sí, ese es asunto, es otro asunto. Lo hablamos.
Vos
en
te
otro...
tiras y volás dos cuadras.
200 metros. Y la carpa no tiene 200 metros.
¿Quién dijo que está en una carpa? Quizás está en el
exterior. Está en la carpa, pero para mí, nosotros cuando lo hacíamos, imaginábamos que la carpa tenía un agujero.
Claro.
Y que le apuntaban, el tipo salía por el agujero y caía en la vecindad, caía donde caía.
Ah, es buena. La gracia es que saliera.
Claro.
Porque si no le embocaba...
Pegaba bueno, en la carpa y sí, quedaba ahí mezclado con la gente.
Claro.
Bueno, otra. El diámetro estándar de la pista de circo de 13 metros, yo no sabía que era de 13 metros.
No, yo tampoco.
Se estableció porque es la medida exacta que permite a un caballo galopar en círculo, manteniendo la fuerza centrífuga necesaria para que un jinete pueda mantenerse de pie sobre su lomo.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
Pero verdadero, señor.
Con tantos datos. Todo eso.
Eran todos mentiras los datos.
Philip Astley, un sargento
Philip Astley,
de
claro
caballería
que sí,
inglés,
por favor,
descubrió en 1768 que si el círculo era más pequeño, el caballo se mareaba. Y si era más grande, el jinete perdía el apoyo de la fuerza física para mantenerse erguido. Esta medida técnica terminó definiendo la arquitectura de todos los circos del mundo hasta el día de hoy. Es un dato extraordinario.
Qué bueno.
Sí.
Un dato extraordinario.
Sí, la verdad que sí. Qué yo bueno, no lo sabía, doy fe. No, no.
Que debe ser la medida también de la pista del Teatro Coliseo Podestá de La Plata, que abajo tiene...
Claro, donde estaba el circo.
La pista de arena.
Es un hecho científico, sigo,
sí,
que los elefantes de circo tienen un miedo instintivo a los ratones, ya que estos pueden meterse en sus trompas.
Sí, señor.
Y asfixiarlos.
Bravo. Verdadero.
Falso.
Falso.
¡Bien!
Es un mito popularizado por los dibujos animados. En pruebas controladas, los elefantes ignoran por completo a los ratones. Lo que realmente los asusta son los movimientos rápidos
claro,
de los animales pequeños, porque tienen una visión periférica limitada. Pero no les temen específicamente.
No.
Bueno, más o menos. Lo que pasa es que no pude explayarme.
¿Qué playar? Le erró, pero...
Por favor, que Brancatelli no me diga nada más porque prefiero seguir solo.
Bueno.
En el código de honor de los cirqueros antiguos estaba estrictamente prohibido comer manillas detrás de escena porque se creía que atraía la mala suerte y las caídas de los trapecistas. Manille.
¿Y qué sé yo? Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Sí, señor!
Es una de las supersticiones más fuertes del gremio.
Es muy fuerte esa superstición.
Las cáscaras de maní en el suelo, en realidad, podían confundirse con el aserrín y hacer que un artista resbalara o que un animal se distrajera. Buah. Quien comía manises era visto como un saboteador. Mirá,
ah, mire, mire eso.
¿Cómo, amigo? ¿Que no lo sabía?
No, sí, sí. Digo, que, si sabe que yo de chico en la cancha esperaba que se vaciara la tribuna para comerme los maní que quedaban tirados en el piso.
Otra cosa.
Pobre.
Sí.
En los festivales europeos de circo actuales, los payasos tienen prohibido usar el clásico maquillaje de cara blanca porque las nuevas generaciones de niños sufren de coulrofobia. El miedo a los payasos.
¿Pero todos los niños tienen ese miedo?
Yo le estoy... Lo que le leí, dígame si es...
Falso.
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 Pero...
No hay prohibición, pero sí una tendencia estética.
Claro, mezclar dos cosas.
Los payasos contemporáneos, llamados clown de teatro, prefieren usar poco maquillaje o solo una nariz roja mínima.
Claro.
Para qué sé yo.
Porque es más fino. Vio que el payaso de ahora, el inclusive no tiene traje.
No. No. Ni gracia tampoco.
No, no. Sí, sí, tiene gracia. Pero no pone esas voces de ¡hola, chicos! Y todo eso que hace. No,
¡hola,
no.
chicos!
Esa voz no la pone.
¡Buenas noches!
Claro. Está muy, muy grande el payaso.
Existe una ley física y biológica que impide que un trapecista realice un quíntuple salto mortal, 5 vueltas en el aire, debido a que la velocidad de rotación necesaria haría que el artista se desmayara antes de llegar a las manos
del otro. Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Sí, señor!
El límite humano actual está en el cuádruple salto. Para lograr una quinta vuelta, el cuerpo debería girar tan rápido que la fuerza centrífuga desplazaría la sangre hacia las extremidades, provocando un desmayo por falta de irrigación cerebral. Además, el receptor, sí, que ataja, sufriría el desprendimiento de sus hombros al intentar frenar semejante masa en rotación.
Pero qué espectáculo, ¿eh?
Qué espectáculo sería. Yo, claro, a partir de ahora, voy a tratar
de
hacer que ese número sea posible.
Claro, porque así lo promocionan el circo, dice. El circo de
los cinco saltos.
De los cinco saltos.
Por primera vez.
Se llena, ¿eh?
Otro. El Cirque du Soleil,
sí,
la empresa de circo más grande del mundo, nunca ha tenido un accidente fatal en sus funciones debido a los estrictos protocolos de seguridad electrónica.
Verdadero.
Verdadero.
Falso.
¡No! ¡Oh! Es una campaña en contra del Cirque du Soleil.
Lamentablemente, a pesar de ser la vanguardia de la seguridad, el Cirque du Soleil ha tenido accidentes fatales como el del acróbata Sarah Guillard-Guillot en Las Vegas en 2013 o Jean Arnaud en Florida 2018.
Bien. Bueno, esto está definidísimo. Yo no sé.
Hay que ver si,
si puede continuar. Los incidentes en la calle ya se han trasladado. No,
a ver si
hasta empate la
del último
Colón.
Minuto.
¿Y cómo lo va a empatar si ya va perdiendo cuánto?
3-2.
¿Cómo? ¿Cómo 3-2? ¿Qué va 3-2? Va a perder como 4-1, no sé.
En los circos más antiguos, el presentador tenía prohibido pisar el centro de la pista, ya que ese lugar estaba reservado exclusivamente para el dueño del circo o para el artista principal de la noche.
Verdadero.
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 Sí. ¡Bien!
Muy bien.
Bueno, último.
Sí, listo, se define todo.
Uno más.
El gol
gana.
¿Cómo gol gana si voy ganando por goleada? ¿Qué gol gana?
Gol gana.
Muerte súbita.
Sí.
El nombre, la palabra jumbo, que hoy usamos para referirnos a aviones,
a supermercados,
hamburguesas y cualquier cosa sí. de gran tamaño, proviene originalmente del nombre de un elefante de circo.
Verdadero.
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 ¡Bien!
¡Vamos!
Jumbo era un elefante africano que Barnum, el viejo Barnum, compró al zoológico de Londres. Su fama fue tan colosal que su nombre se incorporó al idioma inglés como sinónimo del tamaño extraordinario. Está la palabra Dumbo también.
Sí.
Es un elefante dibujado por Disney.
Lo deben haber hecho a partir
Yo creo que este. Sí, está basado en este para
basado
mí.
Basado en este. Cuando Jumbo murió, atropellado por una locomotora.
Uy, qué horrible.
Barnum, ni lejos, ni lerdo ni perezoso, mandó taxidermizarlo y siguió exhibiendo su esqueleto para no perder la entrada. Bueno, nada más.
Bueno, creo que está todo dicho, definido.
Último, este les va a gustar.
¡Ah, había uno último!
Había otro más.
A ver. Debido a las nuevas normativas de salud infantil, en algunos países europeos, los circos tienen prohibido vender algodón de azúcar dentro de las carpas.
Verdadero.
Sí, verdadero.
Falso.
¡No! Me perdí la oportunidad de empatar. Yo creía que era falso.
Curiosamente, el algodón de azúcar fue inventado por un dentista.
Mire qué bien.
Quien, irónicamente, facilitó la creación de las caries que luego debía curar.
Claro.
Sí.
Eso produce caries.
El doctor Evans sería...
Fue el doctor Evans, el sí. mismo sí. que salvó a la mujer de Luis Napoleón.
Napoleón.
Bueno, ha sido una jornada casi como la de Boca Juniors de anoche.
Arranqué mal el año, pero
puede remontar.
Recién empezamos.
Puede remontar.
Recién empezamos.
Yo por todo lo que me dijo y su público, que me vinieron a agredir a las puertas de la emisora y todo eso.
Ah, no se haga la víctima ahora.
Bueno, acá tienen los resultados.
Usted provocó a todo el mundo.
Acá tienen los resultados.
Creo que le están preparando un homenaje
sí.
a Gillespie, porque ya no aguantan más los malos resultados.
No, bueno, no sé, pero...
Vio, cuando uno tiene pésimos resultados, lo homenajean.
Sí, como para
y
que
ya,
se
ya que estamos, lo echamos.
Bueno, no, todavía tenemos muchas jornadas por delante de verdadero o falso y veremos cómo se van resolviendo. Escúcheme, yo lo veo al maestro Gansé. Está desde temprano en la máquina de café. Creo que ya va por el cuarto café.
Sí, se está tomando. Pero él la sacude.
Sí, pero...
No pone la ficha.
No, es verdad.
Empieza a sacudirlo hasta que cae el café. Tiene como una técnica.
Me di cuenta, le da unos
golpes.
Y porque
son años la conoce la máquina de sí. hace cuánto. Así que yo recomendaría ir a una pausa, una tanda.
Bueno.
Y después ya convocamos directamente.
¿Cómo no? Adelante.
Bien.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.